Esto es Redes Humanas, el programa que conecta historias y personas, dándole voz a quienes más lo necesitan. Con ustedes, su guía en este viaje, Dani Joao.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos de nuevo aquí en Redes Humanas. Hoy tenemos un invitado muy especial que seguramente cuando escuchéis su voz lo vais a reconocer. Tenemos al portavoz por el partido del Grupo Vox en el Ayuntamiento de Huelva, Wenceslao Font. Estaremos preguntándole sobre su vida personal, profesional y también a ver qué nos depara Huelva. Comencemos. Muy buenas tardes, Wenceslao.
Muy buenas tardes. Y fíjate, lo primero, perdón, pero la tormenta me trae regular. Lo primero es el nombre. Mira, hay gente que me llama V, otros me llaman Wen, otros me llaman Vences, la mayoría Vences, otros Wenceslao, otros Wenceslao. Y siempre hay un debate, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se produce tu nombre? Y ya no hago para el chiste, porque si no hago el chiste ya tenemos bastante.
¿Y cómo te gusta? ¿Cómo te gusta?
Pues mira, tarde me hubiera gustado que en el colegio me hubieran llamado Wen, por apelativo, cariñoso, pequeñito y demás, pero a mí ya mis amigos me llaman Vences.
¿Vences? Uh-huh. Pues entonces aquí te vamos a llamar Vences.
Vamos, que permiso. Me puedes llamar Wenceslao Vences o lo que quieras. Lo importante es estar juntos aquí. Muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa y estar un ratito con vosotros a gusto.
Nada, muchísimas gracias a ti, porque como sabes, al final este programa es de Redes Humanas y lo que queremos hacer es conectar a la población, a Huelva, a través de la voz.
Qué bonito. Muchísimas gracias.
Así que, digo, un invitado especial para un día que hoy es especial con la lluvia.
Hoy casi mucha gente estará en la casa porque con este viento no se puede salir a la calle. He venido con el coche y me he arrepentido porque me he encontrado desde árboles, por ejemplo, en San Sebastián. Había un árbol caído que se incorporaba a la carretera y lo tenían que quitar para que el tráfico fluyera. En toda la avenida Andalucía estaba lleno de ramas y de muchísima maleza que se había caído. En definitiva, que la ciudad evidentemente está soportando el viento. Hay mucho miedo con el río, hay miedo también con el tema de las palmeras que se están moviendo muy fuertes. En un par de comunidades de vecinos me han llamado que tenían pánico al movimiento de las palmeras, pero las palmeras oscilan precisamente para evitar este tipo de destrozo.
Sí, es verdad que lo hemos podido comprobar, que ese miedo ha sido a través de la famosa dana de Valencia, que la gente que ve ya que viene una lluvia directamente entra en pánico.
Sí, de toda la vida ha llegado el invierno, ha llegado el otoño, llueve, hace viento, pero es cierto que una vez que ha habido un destrozo y que ha habido pérdidas humanas tan importantes como es las de Valencia, más de 200 personas muertas, una tragedia impresionante para muchísimas familias, pues aquí hay que tomar medidas. Hoy estaba yo precisamente con Policía Nacional y Autonómica y con incluso la gente de la Comandancia de Marina en un acto. Y estábamos hablando de la importancia de las alertas naranjas, que en muchas ocasiones la gente acabará diciendo, oh, otra alerta, yo me voy a la calle, yo hago mi vida y demás. Precaución, siempre precaución. Más vale salvar y estar muchísimas veces alertados y dejar de hacer cosas que un día pensar, no, que no me va a pasar nada y nos pase.
Pero muchas veces esos pensamientos de no me va a pasar nada es porque dice, como ha pasado en Valencia, aquí no creo que pase, aquí en Huelva, una ciudad tan pequeñita, pero bueno, puede pasar.
Claro, fíjate lo que te contaba fuera de micrófono antes de empezar el programa. Nosotros tenemos el pantano de la presa de Alcolea, que ese pantano habrá que cerrarlo algún día, ser una presa, y la venida de las aguas por el río Diel, cuidar muchísimo de que no se produzca un problema con la subida de la marea y la bajada de aguas de la sierra y que se produjera una inundación en Marismas de Lodiel, en las colonias, en la Navidad y en muchísimos sitios, que el agua no tragara y subiera por el alcantarillado de Huelva. Entonces, todo ese tipo de medidas hay que tomar nota de lo que ha sucedido en otros sitios y preocuparnos para que no nos pase a nosotros. Por tanto, lo he llevado a pleno en el Ayuntamiento de Huelva. He pedido una inversión por parte del Estado importante para que precisamente hay que salvaguardar la vida y los intereses de las personas, y en segundo lugar, pues también sería bueno para la riqueza de la provincia, tanto para su agricultura como para su industria, para que tuviéramos resuelto el problema del agua.
Totalmente estoy de acuerdo contigo en ese lado, porque muchas veces esas inversiones no se hacen porque creen que no van a pasar estos acontecimientos, pero ¿crees, por ejemplo, que se va a invertir en la infraestructura, en mejorar la infraestructura en Huelva?
Es muy complicado. Mira, yo a una persona que aprecio mucho le decía ayer mismo, ¿eh? Me decía, pero tú vences en verdad, porque venía con el tren y tenía que venir y decía, es que no sé si vamos a llegar con el mal tiempo. Las infraestructuras de tren que tenemos son muy antiguas. Cada vez que llueve mucho, tienen que dejar un día de utilizarse los medios de ferroviarios porque tienen que arreglar las vías, que están en muy mal estado. Bueno, pues eso es tercermundista. Eso no se lo puede permitir un país moderno como España en el siglo XXI. Pero también eso pasa con las carreteras. Hay mucho déficit de carreteras en buen estado. Ya en la última tormenta se destrozaron muchísimas carreteras. Y yo, por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de Huelva he pedido un plan de asfaltado, porque el dinero que teníamos para asfaltado nos lo hemos gastado enseguida. Y hace falta tener seguridad en la carretera, porque una moto que se cae es una persona que se pone en peligro, o más de una persona que se pone en peligro, porque puede haber un atropello, puede haber diferentes problemas. Entonces hay que prevenir muchísimo.
¿Piensas, por ejemplo, que este dinero que se está invirtiendo no está siendo bien repartido?
A ver, es que tenemos un déficit. Tenemos tanto por hacer que el presidente del Colegio de Economistas me dijo, hará un par de años, Venceslao, hay que tener claro qué es lo más urgente, porque cuando el dinero es finito, te van a prometer que te van a hacer de todo, pero no te lo van a hacer porque no hay dinero, pues tengamos los pies en el suelo y decidamos hacer lo más urgente. Y conforme se hace lo más urgente, vamos solucionando lo demás, pero parcheando. Ahora, lo que sí tenemos que tener claro es ver qué necesidades son las verdaderamente útiles para Huelva. Nos ponemos a hablar de carreteras. Tenemos la Huelva-Sevilla, fundamental, porque es un coladero y cada vez que hay un accidente se forman caravanas de una hora y pico. La Huelva-Cádiz, ya no se habla de la Huelva-Cádiz. Y fue una proeza de Juanma Moreno que dijo cuando ganó la Junta de Andalucía lo siguiente. Mi primera gran obra que yo haré en Huelva, cuando yo sea presidente de la Junta de Andalucía, será que no pueden estar dos provincias hermanas separadas, la Huelva-Cádiz. Pues todavía no se habla ni de un proyecto, ni de un plan, ni de nada. Por tanto, cuando llegan las elecciones, a los políticos, y yo soy político, se nos llena de proyectos y evidentemente el buen político es el que promete menos y hace más. O al menos el que dice, mira, te voy a decir la verdad, no se va a poder hacer, vamos a buscar una solución a ese problema. Que no se puede hacer la Huelva-Cádiz porque Europa te lo va a paralizar. Vamos a buscar la vertiente norte, en el cual se puede hacer un río, sobre el río Guadalquivir, un puente, y se pueda unir la provincia de Huelva con la provincia de Cádiz sin pasar por Sevilla. Pues eso. Que hay dos carreteras que unen Huelva con Extremadura. Pues hay que hacer un plan estratégico con el gobierno para que los productos agrarios e industriales de Extremadura no vayan al puerto de Sines y no vayan a Portugal, sino que vayan a Huelva para que aquí se incremente los puestos de trabajo al existir una mayor demanda y una mayor necesidad. Porque el objetivo de aquí es que haya puestos de trabajo para que la gente se gane la vida honradamente y que sean sueldos de calidad.
Sí, es verdad, Venceslao, que muchas de estas opiniones que nos llegan de expertos dicen que estas inversiones no llegan a Huelva o no se ejecutan porque Huelva es invisible para todos.
Se habla que, volviendo a la política, Huelva tiene 5 diputados a nivel nacional. Y luego te vas a Sevilla, tiene 11, tienen otras provincias 8, 9. Y parece que por números, aquí lo que está en juego siempre es un diputado o dos diputados. ¿Por qué? Porque el Madrid-Barcelona ya tienen garantizado ya diputados. Y los chiquititos, los que son equipos como el de Vox, que vienen con fuerza, pues pueden optar a un diputado. Bueno, pues los chiquititos llega un momento en que crecen y pueden dar el bocado. Y pueden ser los que al final le pongan en tesitura a los grandes. Entonces, por eso, ahora ha venido el ministro del Partido Socialista diciendo, no, Huelva va a tener el tren. Y Huelva va a tener el tren pronto. Y vamos a acometer obras importantísimas. Y nos vamos a gastar 30 millones de euros en el proyecto. Bueno, pues lo único que está licitado, que no presupuestado, es eso, el proyecto, pero no los 1.200 millones de euros que vale la construcción del AVE y toda su infraestructura. Por tanto, que muchas veces, cuando se acercan las elecciones, te llegan con las promesas que muchas veces son caramelos envenenados.
Pues sí, totalmente. Hay muchas personas que, por ejemplo, ciudadanos de Huelva, que dicen, oye, en vez del dinero que había invertido en crear, al final, una estación nueva, pero con las mismas vías antiguas, ¿por qué no han modificado, reformado esa estación antigua y hayan mejorado esas vías?
Mira, mi opinión, esto es mi opinión. La estación de ferrocarril antigua habría que haberle hecho una gran obra para adaptarla a la red de alta velocidad. Por tanto, era muy difícil. Pero además tiene otro inconveniente, que para mi punto de vista, Perico Rodríguez se equivocó. Donde se ha colocado la estación es un fallo. Porque tú imagínate que consigamos fondos europeos para hacer la Sevilla Faro. Que no va a ser la Sevilla Huelva, va a ser la Sevilla Faro. Pero pasa por Huelva. Nos beneficiaríamos. Ahora, si viene dinero importante de Europa, es para Sevilla, Faro, unión de dos países, pero dos metrópolis importantes. Huelva se beneficiaría. Pero ¿qué sucede? Que la actual estación no serviría. ¿Por qué no serviría? Un tren va a desviarse, va a parar la velocidad a esa velocidad y se va a meter dentro de la ciudad para luego dar la vuelta, para coger otro carril, otra vía y demás. No. Habría que hacer otra estación y habría que hacerlo en el carril de ida del Sevilla Faro, que sería en la parte de Huelva que lindaría con Gibraleón y con Trigueros. ¿Por qué? Porque ese es el camino que seguiría el tren Sevilla Faro. Cuando se hizo la estación actual, no debían de tener ese pensamiento de que Huelva iba a tener esa infraestructura. Porque si no es un gasto innecesario. Y precisamente mi partido, una de las grandes cuestiones es gastos innecesarios los precisos, porque no vamos a gastar dos veces lo mismo para la misma situación.
Muchas veces se dice que no es la cantidad, sino la calidad, que es lo que tenemos que valorar. Y, Venceslao, desde aquí te queremos decir que siempre estás comprometido con el tema social y por ello me gustaría saber cómo, por ejemplo, el grupo partido Vox apoyaría a esos colectivos sociales y, bueno, colectivos vulnerables en este caso.
Es importantísimo el que la sociedad sepa que hay personas desfavorecidas, hay personas que lo pasan mal. Nosotros, por ejemplo, hoy hemos estado en una rueda de prensa que se daba sobre la ocupación y nosotros decíamos que nosotros estamos a favor de luchar para que no haya personas que ocupen viviendas. Pero detrás de esas personas hay dos tipos de personas. Uno, que son unos caras, que son unos jetas, y otros que socialmente están desfavorecidos y lo que piden a la administración que se busque soluciones para su problema y que haya más vivienda social y que haya más ayudas sociales para ellos. Por tanto, para ellos lo que solicitamos es eso. Hay que, evidentemente, pensar en ello, hacer vivienda de renta baja para aquellas personas que lo necesitan, que sea el Estado el que se preocupe de buscar esas ayudas para que ellos puedan tener una vivienda digna. Y entonces, pues, es muy difícil, muy complicado, pero ya está. Y en el otro caso, pues, evidentemente, somos los máximos luchadores porque yo he estado en Isla Chica, he estado en Huerto Paco, yo he estado en la calle Tarsis, yo he estado en el Nuevo Molino y yo me estaba enfrentando con ocupas que eran unos caras, donde había locales que las había quitado a personas físicas o a entidades y ahí se traficaba con droga, ahí se prostituía, ahí había muchísimos problemas y creaba alerta social y problemas sociales en el barrio. ¿Por qué? Porque había inseguridad, las personas no querían que sus hijos pudieran estar por la calle, les daba miedo tener que acompañar a las niñas y todo eso estoy luchando continuamente para evitarlo. Ahora, digo, el otro caso, el de las personas que socialmente son vulnerables, que hay que ayudarlas, pues evidentemente hay que poner en eso. Yo he trabajado 12 años en los servicios sociales. Yo recuerdo todavía un caso de una persona que me hizo llorar, porque era una persona mayor, tendría unos 88, 90 años. Viuda, venía de negro, chiquitita, y me decía que a final de mes siempre venía el hijo para cogerle la mitad de la paga. La mujer cobraba 600 euros al mes de paga. Se llevaba 300 al hijo el día 25 de cada mes. Bueno, pues el día 5, el día 6, ya volvía a casa otra vez para pedirle la otra parte, porque decía que se había gastado el dinero. Yo a la señora le dije, señora, su hijo tiene algún problema de drogadicción, su hijo tiene algún problema en el que yo pueda ayudarle para intentar buscarle un lugar donde lo cuiden, donde lo le intenten sacar de su adicción. Me decía, no, por favor, que me pega, que me pega. Y yo se me caía y decía, yo lo que vengo aquí a ustedes a pedirle no ese problema, ese te lo he contado porque tú eres mi amigo. Necesitaba contárselo a alguien. Y dice, yo gracias a Dios, gracias a las vecinas, me dan de comer todos los días los vecinos. Pero a mí lo que me da miedo es que me van a cortar la luz y a mí de noche en el piso a oscuras me da miedo. Entonces me contaba eso y tú te ponías como si fuera tu madre, como si fuera tu abuelita, como si fuera todas estas personas que no querríamos jamás de los jamases que les pasara esto. Entonces yo por eso en los servicios sociales siempre lo tuve muy en cuenta. Yo ayudo en los comedores sociales, yo pertenezco al Banco de Alimentos, ayudo mucho al Banco de Alimentos, pero sé que eso no es suficiente, porque la comida está garantizada gracias a los comedores sociales o a las familias se les puede dar gracias a Cáritas o se les puede dar ya por el Banco de Alimentos o incluso por el supermercado de Resurgir que da ayudas o las parroquias dan ayudas. Pero aún así no es suficiente, pero también hay que montar un sistema de trabajadores sociales para que esa ayuda llegue de verdad al que lo necesita. Y no que precisamente en este barrio hubo una persona que me denunció, otras personas que recogían esa ayuda y que luego la utilizaban para su carro del Rocío. Y lo ponían el de varias personas. Entonces, lo que hay que ser justo y que las personas tienen que solicitar lo que necesitan, porque hay otras personas que también lo necesitan. Y yo soy una persona muy cariñosa, me doy y me entrego a las personas, pero luego la justicia la veo una cosa necesaria y estoy siempre encima. Entonces, cuando yo veo un caso que me sangra, pues intento solucionarlo y no intento que pase.
Sí, es verdad, Encerlado, que muchas veces, si tienes un poder para gestionar, hay veces que necesitas saber en qué terreno estás jugando, como se puede decir. Muchas veces esas personas que tienen esa autoridad no saben lo que hay en el terreno de abajo. Están arriba y lo que les llega es el 10% de las necesidades y de las demandas. Por ejemplo, tú eres vocacional, has estado ahí en los servicios sociales, y tienes conocimiento de todas las demandas que hay día a día. Que hay muchas asociaciones hoy en día que tienen muchas demandas y no son escuchadas.
Sí, totalmente. Existen muchos casos que son un quebradero de cabeza. Yo recuerdo, por ejemplo, el otro día estuve en Pérez Cubillas y con la presidenta de la Asociación de Vecinos, que es una persona muy sencilla, me decía, es que no damos abasto. No damos abasto. Y me lo decía y me dice, es que aquí ya somos los de siempre, pero ahora tenemos muchísimos más que han venido de fuera y que son los primeros que vienen a pedir. Y yo me quedaba diciendo, sí, es verdad, pero hay que ganarse el cariño de la gente a través de la contribución también con los demás. Yo soy de los que pienso que primero los nuestros, y después vamos a ayudar a los demás que también lo necesiten. Pero que no haya una persona de tu entorno, de tu barriada, de tu plaza, de tu edificio, que lo necesite y se quede sin ello. Que no haya ayudas para los comedores sociales, perdón, los comedores de los colegios, porque las están quitando para las personas de toda la vida, porque vienen otras personas que dicen que son más vulnerables y que esa ayuda para el colegio se la van a dar a ellos. Entonces yo soy una persona con mucha conciencia y que quiero ayudar a todos, pero que evidentemente siempre tenemos que hacer unas prioridades que mi vecino y que mi hermano, que mi primo, que lo pueda necesitar, tenga sus ayudas porque son necesarias en muchas ocasiones. Pero que evidentemente hay que contribuir, porque recordemos también que las pensiones están acabando. Es algo que no se habla, pero hay que intentar trabajar muchísimo en eso. Fíjate, el otro día escuché en un programa de economía cómo el Pacto de Toledo tenía un dinero recogido para que no se acabaran las pensiones. Y ese dinero se había acabado. Y el Estado estaba gastando deuda del Estado para poder seguir pagando las pensiones. Si no conseguimos atraer a personas al mundo laboral que sigan trabajando para mantener este sistema tan necesario para todos, porque nadie, y nosotros los primeros, queremos que todos tengan una oportunidad y que todos tengan una ayuda, todos. Pero para eso tenemos que trabajar y gastar en lo justo y que todos tengan una oportunidad, pero nosotros evidentemente tenemos que ahorrar para que el gasto a nuestros mayores esté garantizado, para que todos los que lo necesiten también lo tengan.
Sí, es verdad que hay muchos jóvenes que hoy en día acaban su carrera y directamente es que no piensan quedarse en Huelva. se van fuera, se van directamente. Y es que dice, hay personas que llegan de fuera y tienen oportunidades y nosotros que somos de aquí no tenemos ni derecho a tener un alquiler social o una vivienda social. Y entonces son demasiadas demandas y cuando llegan, por ejemplo, en este caso, me han llegado opiniones de personas inmigrantes que han llegado aquí y le han dado una vivienda social, mucha de la ciudadanía se está descontenta.
Se asusta. Verdaderamente es que en cualquiera de nosotros ese tipo de cosas es un agravio contra el que ha estado cotizando, con el que ha estado defendiendo, el que ha estado pagando sus impuestos, el que ha estado pagando sus IVA, sus IBI, todo. Todo. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener bien claro es que hay que hacer una defensa de lo nuestro. Y a partir de ahí ya luego ayudaremos al que lo necesita. Pero primero la defensa de lo nuestro. Y eso debe ser una prioridad absoluta. Por tanto, comparto tu reflexión de los jóvenes. Te voy a dar otro dato más alarmante. Si tú te vas a la prensa local, al vuelo de información de la semana pasada, ponía que Huelva se está recuperando de habitantes. Y tú dices, ¡uy, qué bien, qué alegría! Se pone, el único dato es que se está yendo la gente joven, se va a trabajar fuera, se va buscando profesionalmente nuevos destinos, va buscando quien le pague más, y en Huelva tenemos un 95% de incremento de extranjeros. Nosotros encantados si vienen a trabajar. Si vienen a trabajar legalmente, porque la agricultura lo necesita, necesita la restauración, necesita la industria, necesita mucho. Pero evidentemente el que viene a pedir solamente, pues no. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que hace falta es que el que venga a contribuir. Y cuando tú contribuyas, vas a tener las ayudas, las sanitarias, las sociales, las de vivienda, todas. Pero evidentemente lo que queremos es que es un tema que es triste, ¿no? Porque verdaderamente tú te pones, no, pero ¿dónde está lo social en lo que estás diciendo? Pues sí, porque lo social es que yo quiero que toda aquella persona que es de este barrio, del de al lado, que necesita un puesto de trabajo, tenga las mismas oportunidades que otro, que le vayan a puntuar de la misma manera a que otro que tenga más puntos por unas características. No. Entonces, lo que me voy a preocupar siempre es por el mío. Y después, por el otro también. Porque sí es verdad que todos tenemos nuestro corazón y queremos defender lo de todos.
Sí, es verdad que muchos de estos inmigrantes que llegan, muchos son legales, otros no son reconocidos, pero sí es verdad que muchos trabajos temporales, por ejemplo, en los trabajos agrarios, se puede decir, pero también dan mucha tasa de natalidad en este caso.
Sí. Tú te vas al hospital y te dicen que la tasa de natalidad ahora mismo es 6 niños inmigrantes, los que nacen de padres inmigrantes, y 4 de los locales de toda la vida. Entonces, eso no es malo. Pero vuelvo a repetir lo mismo, siempre y cuando estén contribuyendo, estén pagando, y no que se produzca el que... También hay un dato muy interesante, somos 8 millones de andaluces. 8 millones de andaluces. ¿Sabes cuántas ayudas sociales se están dando? 700.000. Pues de esas 700.000, la mitad son para inmigración. Entonces, yo digo, vamos a ver, que sí, que hay que dar todo tipo de ayuda a aquella persona que lo necesita, porque lo está pasando mal, porque no tiene ingresos, porque ha cumplido una edad y le es muy difícil ya encontrar trabajo. Son muchas características. A todas ellas hay que buscarle una solución. Y sobre todo ahora mismo tenemos que poner en práctica la formación profesional. Está muy demandada, no hay antenistas, no hay tuberos, no hay electricistas, no hay albañiles, no hay muchas personas que son unas características que ahora mismo ganan mucho dinero. Entonces, desde la administración tiene que fomentar que aquellas personas que no encuentran trabajo tengan una posibilidad de un nuevo empleo y que además va a ser un empleo de calidad. Entonces yo lo que solicito a la administración también andaluza es que se preocupe mucho más de eso y además sean prácticas remuneradas, porque muchas familias dicen, es que yo no me puedo poner ahora a estudiar ahora mismo, porque es que ¿cómo voy a dar de comer a mi familia? Tengo que mal trabajar, tengo que hacer... Sino que sean prácticas pagadas porque van a tener un fundamento. Yo ayer cené con el responsable del INTA, de un espacio que donde se están probando los drones, donde se va a través del proyecto SEU, se va a poner en valor muchas cosas. Pues me decía que no hay especialistas. Pero la semana pasada estuve con el nuevo responsable de la fábrica nueva de Atlantic Copper y me decía también que no había especialistas. O el día antes me había encontrado con un constructor de Aljaraque que me dijo que se había ido a Lepe en busca de encofradores, porque no había encofradores. Se pone y les pago... casi ganan lo que yo. Entonces, como diciendo, lo que tenemos es, en este mundo que se ha potenciado tantísimo la universidad, quien quiera ir a la universidad, vaya a la universidad, pero ahora mismo hay una oportunidad laboral muy importante y habría que hacer lo imposible para que nuestros jóvenes no se marcharan y tuvieran oportunidades laborales muy buenas. Pero para eso hay que tener políticas de información, que la gente lo conozca. Y luego, ya te digo, a esas personas que se van a dedicar a eso, que tengan garantizado un puesto de trabajo posteriormente para que se queden en Huelva, que la juventud no se nos vaya.
Por ejemplo, en este lado, vamos a ponernos en el hipotético caso en un futuro que entras en el en alcaldía, ¿vale? Sí. Aquí en Huelva. ¿Cuáles serían tus primeros pasos, ¿vale? Para conseguir esos objetivos. Porque muchas veces dicen las personas, eso, los oyentes, oye, prometen mucho, pero no dicen cómo lo van a hacer.
Totalmente, y estoy totalmente de acuerdo porque te lo he dicho. El político está siempre dice que yo lo primero, mi programa electoral de hace 2 años no prometía grandes obras. ¿Por qué? Porque no vamos a mentir a los vecinos. Yo que conozco los presupuestos del ayuntamiento, que los del PP ahora son como los del PSOE antes, casi todos para pagar al capítulo de personal y queda para sus pagos extraordinarios mínimos y algunas obras a través de las inversiones. Pues esas obras e inversiones son muy importantes. Precisamente aquí en el barrio de la Hispanidad ahora mismo habéis tenido una polémica. La polémica de un centro de albergue que se iba a hacer y que ahora mismo el equipo de gobierno ha dado una idea de hacer una piscina de verano. Una piscina de verano para que las personas que no se puedan marchar. ¿Sabéis esa idea a quién se le ocurrió y quién lo llevó a pleno? Vox. Se aprobó por parte de Vox y se llevó a pleno y se aprobó. Lo votaron a favor todos los grupos políticos, porque cuando hay que pensar en el vecino que no tiene y que tiene derecho también a tener su veraneo, que las pandillas tengan y demás, pues eso iba a crear pues un espacio de más. Porque en Huelva no hay piscinas descubiertas para el verano. Lo hubo en su día la Ciudad Deportiva, se arruinó y ahora mismo lleva en obras más de 8 años la futura piscina lleva más de 8 años. Pero bueno, ese no es el tema más importante, pero te lo he querido poner como ejemplo de obras. Obras que sean necesarias y sobre todo hay que buscar inversiones. Bueno, pues lo primero habría que ponerme el disfraz del maletín. El maletín para ir a Sevilla, Madrid y Bruselas en busca de ayudas. Habría que crear un departamento impresionante que sea el que se ponga a buscar ayudas. En Huelva tuvimos una persona especialista en eso, que ahora mismo está en Roma. Y le sobran las ayudas europeas. Dicen que no tienen cómo gastar ese dinero de ayudas europeas. En las ayudas europeas es como hemos gastado nosotros el plan famoso Urban. Se hicieron muchísimas obras en el plan Urban. Y actualmente está otro plan que está también gastando algo. Pero no es lo suficientemente interesante como para ver. El desarrollo de los barrios. Los barrios, hay muchos barrios de Huelva que están en muy mal estado. Llevan deteriorados toda la vida y que gobierno tras gobierno no se termina de desarrollar. Nosotros tenemos que poner ahí los puntos. Porque siempre que lleva un nuevo gobierno, siempre la gente dice, ¿se acordará de mí? ¿O va a ir todo para el centro? Nosotros nos tenemos que preocupar por todos. Y evidentemente que los barrios no se vuelvan en barrios marginales, sino que haya vida en los barrios, que haya ilusión y seguridad. Es una de las políticas más importantes que nosotros nos pondríamos en boga, que es la seguridad. Nosotros estamos a favor de que existan cámaras de seguridad para que los vecinos tengan la seguridad de que hay una cámara que les está controlando, no, vigilando para su beneficio. Y que solamente iba a servir en defensa del vecino. Porque lo que queremos es que haya una policía de barrio, que vayan paseando por el barrio y si hay cualquier altercado, pues puedan estar. Queremos también que esa policía vigile que los perros, sus dueños, no dejen de recoger los excrementos. Porque es una de las mayores demandas que existen, que falta concienciación. Hace falta una unidad de valores. Se están perdiendo los valores. Parece que miramos por mí y no miro por el colectivo, por la totalidad. Pues haríamos muchísimos cursos de sensibilización, de acercamiento. También haríamos una barbaridad de acercamiento a los mayores. Porque los mayores es los que nos lo han dado todo y ahora se sienten más solos. Tendríamos que hacer muchos cursos de formarlos en las nuevas eras digitales. Porque nuestros mayores, la mitad de ellos ya no saben utilizar un cajero porque va cambiando. No saben utilizar un móvil porque no saben la cantidad de aplicaciones que les haría la vida más fácil. Y no saben utilizar muchísimas cosas. Esas herramientas tienen que estar a través de los centros sociales en boga permanentemente. Siempre tiene que haber una persona que les acerque esas dificultades y se tiene que acercar a sus necesidades. Con muy poquitas cosas se puede facilitar la ayuda a las personas. En el tema de la vivienda, nosotros hemos llevado a pleno recientemente que para los jóvenes que se quieren emancipar e irse fuera de Huelva hay que buscar una serie de becas y hay que buscar para que tengan esa posibilidad de quedarse aquí que no irse. Y vamos a hacer un plan, y ya estamos apoyando al equipo de gobierno, para que se busque suelo más barato para que pueda venir viviendas tanto de economía libre como de protección oficial, como de renta libre también, para que todos tengan una oportunidad. Entonces se está diseñando barrios nuevos para precisamente que haya nuevas construcciones y que la gente no tenga que irse a Corrales, a San Juan del Puerto, a Gibraleón, sino que se puedan quedar en Huelva. O incluso personas que dicen, es que yo me es imposible, ya me niego, me quedo en casa de mis padres para toda la vida. Pues hay que buscar una solución a ese tema. Sabemos que el dinero es finito, que no tenemos demasiado presupuesto, pero habrá que afinar muchísimo las cuentas y no vamos a abandonar a aquellas personas que más lo necesitan. Las ayudas sociales se van a mantener porque son fundamentales para el desarrollo de las personas. La ley de dependencia fue un gran invento. Yo estoy totalmente satisfecho con aquellas personas que tienen algo para poder subsistir. Es fundamental. Hay que velar porque sea más rápido esa obtención de actualmente entre el PIA, que es el Plan Individualizado de Atención, la llegada a la Junta de Andalucía, el resolver sus problemas y demás, se tarda más de 2 o 3 años en solucionarse esos problemas. Eso es un quebranto. Tenemos que intentar que haya más trabajadores sociales para que estudien esos casos y de esa forma se pueda solucionar esos problemas. Y esos mismos trabajadores sociales quiero que también hagan una labor de información, para que cuando nos vengan del Banco Alimentos, de Cáritas, de Resurgir, nos digan, oye, esta persona tiene ayudas, pues nosotros cribemos y sepamos que no colapsen el sistema, sino que de esa forma puedan ayudar también a estas entidades. Hay mucho por hacer. En urbanismo, la ciudad, queremos una ciudad verde, una ciudad fácil, cómoda. Para ello hay que poner de acuerdo de la administración y de las asociaciones y colectivos con los cuales hay que reunirnos muchísimo para buscar soluciones a ellos. Yo me acuerdo cuando estaba en el Greco que me enseñaron el problema que había de accesibilidad por parte de los vecinos para que si llegara a haber algún accidente, como pasó aquí en la Hispanidad, pues se pueda acceder por parte de los bomberos, se pueda conseguir un parque de bomberos de camiones más pequeños para que se pueda acceder también. Sí, hay que hacer un estudio de todo conforme. Y yo tengo mucha ilusión, yo tengo muchas ganas. Yo sé que lo importante de la vida es tener ganas, ilusión, coger el teléfono, escuchar a las personas. Yo un día a la semana tengo un programa que es Café con Vences. Y toda aquella persona que tiene ganas de presentarme un proyecto, pues me llama, me lo cuenta y demás. Un jugador del Recreativo de Huelva que ya está medio jubilado me llamó recientemente la semana pasada y me dijo una idea para un barrio y posiblemente lo lleve a pleno el mes que viene. Ayer otro señor también me llamó con unas ideas y yo me desplacé a su barrio y también los vi. El objetivo es eso, acercarnos in situ, conocer las cosas, valorarlas y luego presentarlas si las vemos necesarias.
Por ejemplo, ¿piensas personalmente, no como representante del partido político Vox, sino personalmente, piensas que la sociedad de Huelva ahora mismo está siendo escuchada?
A ver, todos tienen derecho a ser escuchados, lo que pasa es que es muy difícil. Yo quiero ser realista. Me decían el otro día una persona, he pedido cita con la alcaldesa y me la han dado, que ya me llamarán, pero que va para 2 o 3 meses. Y me decía, pero es que mi problema es urgente. Y yo a esta persona le decía, mira, tú tienes razón y la persona de la alcaldía también tiene razón. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene una lista de espera de 500 personas que quieren ser oídas. Y entonces le doy la razón a la alcaldía de que no da a la vez. Lo que pasa que desde alcaldía lo que tienen que decirle, mira, la alcaldesa no te va a recibir, pero te va a recibir el concejal tal o el asesor tal. Se hace un estudio de tu problema, de tus ideas, de tus necesidades, y posteriormente ya se te llamará conforme se haya visto una solución. Entonces hay que buscar ideas imaginativas, es decir, que no todo el mundo vamos a tener que ver al presidente del gobierno o al presidente de la Junta o al alcalde, sino que hay ideas intermedias fruto del trabajo. Cuando se ha puesto los concejales de barrio es con ese objetivo, que si es un problema de la Hispanidad, pues el concejal de barrio vea a esa persona porque va a conocer in situ el problema más cercano, más cerca. Entonces yo eso sí lo veo bien. ¿Que se esté haciendo o no? Pues evidentemente a mí muchas personas me dicen que les llegan muchos problemas de que no han sido oídos. Por tanto, siempre lo que hagamos va a ser poco, porque las personas Lo primero es escucharles. Después, ¿lo podrás ayudar o no? Pero escucharles siempre.
Hablando del tema de que muchas personas no se han escuchado, ¿qué piensas, por ejemplo, del método que tiene ahora, por ejemplo, cuando tú llamas al ayuntamiento, directamente ya te sale una máquina, uh-huh, que es la que te va derivando? ¿Qué piensas sobre eso? Que ya no sea una persona la que te escuche.
Pues que antes no te escuchaba nadie porque no te cogía el teléfono. Es que te lo digo porque me ha pasado a mí, que en varias ocasiones amigos míos me han dicho, mira, adelante tuya, texto, y no te cogía nadie. Entonces, han hecho un procedimiento más moderno, vamos a ver qué tal funciona, y si no funciona, evidentemente, nosotros seremos los primeros que diremos, vaya churro habéis contratado, ¿cuánto dinero ha costado eso? Pero porque la gente quiere escuchar a una persona. Es como cuando ahora poco a poco van cerrando bancos. La gente lo que quiere es acercarte a tu banco, que te conozcan, que sepas tu problema y que te ayuden, que te ayuden. La gente lo que quiere es tocar a la persona, hablar con la persona. Eso es lo más bonito y además lo que te da más seguridad. Porque además cuando tú mueres a una persona, sabes si te está mintiendo o no te está mintiendo. Sabes si te va a dar larga o no te va a dar larga. Uh-huh. Sabes si no hay solución o no. Y de todas formas tienes algo tan importante como la empatía. La empatía. Por tanto, ya sabe por dónde va el tema del teléfono.
Hay algunos seguidores que tengo por la cuenta de Instagram, de Redes Humanas 93, que querían hacerte una pregunta y yo te la voy a poner aquí.
La que haga falta.
Hay sobre todo un seguidor que ha tenido un problema con su pareja. Entonces dice este seguidor, ¿qué piensa vos hacer con el tema de la igualdad entre hombre y mujer? Por ejemplo, con la ley del sí es sí y la de no es no.
Mira, yo aquí lo tengo muy claro, soy el único que se opone en el Pleno. Todos van a una, de que la mujer está viviendo un momento malísimo de su historia, que hay que defenderla, que tiene que tener más puntos y demás. Yo, como Vox, creo que la mujer es igual que el hombre, igual. Y tiene que tener los mismos derechos, iguales. Y que tenga las mismas oportunidades. Y defenderla cuando hay que defenderla, porque yo tengo madre, tengo abuela, he tenido abuela, tengo hermanas, he tenido novia, he tenido muchísimas personas que quiero, tengo multitud de amigas. Curiosamente, a Vox están afiliando muchísimas mujeres, afiliándose, ¿eh? Porque dicen que en mi nombre no hablen, porque yo lo que no pretendo es que me juzguen a mí igual que a otras personas. Nosotros creemos que cuando una persona tiene un problema con otra persona, tiene derecho a ser escuchado y defendido. Y entonces creemos que es cierto que cuando hay un problema de familia, tenemos que buscarle una solución. Y por eso nosotros somos los que no hablamos de la violencia de género. Nosotros hablamos de violencia familiar, que significa nosotros vamos a defender al niño, a la mujer y al hombre. O al hombre, a la mujer y al niño. Para nosotros todos son iguales, tienen los mismos derechos y los vamos a proteger y los vamos a cuidar. Y yo soy el primero que soy muy caballeroso. Para mí una mujer, para mí, es lo más sagrado del mundo. Es la que me ha dado vida, es la que quiero defender, la que quiero querer, la que quiero todo. Pero evidentemente no pueden algunos partidos hacer una lucha feminista porque creo que nos separa a hombres y mujeres. Tenemos que ser iguales. Ahora, cuando un hombre maltrata a una mujer, puede llegar a producirse que Vox va a ser el partido más duro contra ese hombre. Es más, estamos pidiendo que se estudien esos casos, que haya más pena para ese hombre que las penas actuales. Y cuando hubo lo del sí es sí, por equivocaciones de Podemos, Sumar, los partidos de la extrema izquierda, se equivocaron porque dieron más libertad a las personas que habían agredido a las mujeres. Se equivocaron y se callaron la boca. Pues que sepan estas personas que Vox vamos a ser más duros y más intransigentes con los hombres que hagan algo contra la mujer. Pero mientras tanto lo que yo no quiero es que se hagan política de esto y que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Huelva se hayan puesto delegados para cuidar el lenguaje inclusivo que no agreda a la mujer. O que se pueda penalizar a un hombre porque dé un piropo a una mujer. O que se pueda hacer barbaridades contra los hombres por un feminismo mal entendido. Entonces, que ni machismo ni feminismo. Aquí tenemos que ser iguales.
Sí, es verdad que actualmente, por lo que se está escuchando, hay mucho miedo en el hombre. El hombre ya ve a una chica y directamente o no le habla o intenta cambiarse en este caso de acera porque, claro, una falsa acusación.
Duermes en la cárcel.
Ya duermes en la cárcel.
Eso, ¿y si al contrario? Ha habido abogados, amigos míos, que me han comentado que es que ya esa teoría está, que se sabe, hay amenazas, es que tú, como no sé cuánto, pues vas a dormir en la cárcel. Y entonces, pues eso tampoco tiene derecho. Es decir, que la presunción de inocencia debería de ser para todos. Entonces, lo que nosotros queremos es que ni una mujer sea maltratada, ni una mujer tenga el método, pero tampoco la psicología, que todos nos cuidemos, de que todos estemos defendidos, cuidados y protegidos. ¿Es difícil? Sí. ¿Pero que tenemos que emplear medios? Sí. ¿Que hay que tener una imaginación distinta respecto a esto? También. Entonces, habrá que ver. Pero eso sí, lo vuelvo a repetir. Que yo veo a un hombre maltratando a una mujer y soy el primero que va contra ese hombre y ese hombre duerme en la cárcel. Por supuesto que sí, pero las acusaciones sin prueba tampoco tienen. Tendrá que tener que pasar un requisito judicial, tendrá que analizarse, tendrá que verse. Porque en esta vida estoy seguro que muchas madres que me están escuchando ahora mismo, que tienen hijos jóvenes, también se lo replantarán y dirán, hombre, vamos a ver si tienen una pelea entre ellos. Si ya lo denuncia y no ha pasado nada, pues no es justo, no es justo. Entonces lo que habrá que llegar a cambiar esa ley y habrá que adaptarlo para que todos tengan sus derechos.
Pues sí, totalmente también de acuerdo en ese lado. Pero también esto cuando hay una separación o un divorcio, siempre se dice, el hombre sale perdiendo directamente.
Sí, es que eso es lo que me decían los abogados, que normalmente ya hay abogados matrimonialistas especializados en el mundo de la mujer y dicen, yo lo que voy a conseguir siempre para la mujer más por este motivo, porque la mujer le va a acusar al hombre de una serie de cosas y con tal de llegar a un acuerdo, pues va a ganar. Nosotros, te vuelvo a repetir, tenemos que cambiar las leyes, pero ya no son una ley en Huelva. Es una ley en Madrid. Es lo mismo que hablaba yo esta mañana con lo de la el problema de la ocupación. Que esas leyes tenemos que cambiarlas en Madrid, porque son las que van a hacer que la policía tenga derecho a entrar en una vivienda, porque es una vergüenza. Imaginaros el caso de una familia de Isla Chica, de una casa bajita, que le pasó lo siguiente. Se fueron de viaje, alguien se enteró que se iban de viaje, entraron en su casa, fue en concretamente una rumana con su familia, entraron en esa casa, cambiaron la cerradura y ese señor tuvo que pagar, seguir pagando la hipoteca de la casa, tuvo que seguir pagándole la luz y el agua. Le cortó la luz y el agua y lo llevaron a una pena por la cual tenía que volver a devolverle a esa casa la luz y el agua y pagar una indemnización por habérseles cortado. Esa persona venía indignada, decía, pero ¿en qué país vivo? ¿En qué país vivo? Si es mía y me la han quitado, yo ahora me tengo que alquilar una casa fuera. Pues así sucedió. Y entonces cosas como esas tenemos que cambiarlas en Madrid. Y no podemos consentir que en Madrid, por un gobierno de 8 partidos políticos, sufre. Te voy a contar una cosa que hoy me arde la piel. Por ejemplo, estaba en un acto y de pronto me llega un mensajito. Junts se ha abstenido en la votación de las eléctricas. ¿Cómo? Si ayer Junts, los catalanes, dijeron que rompían con Pedro Sánchez. ¿Qué ha pasado? Que Pedro Sánchez les ha aprobado hoy que en todas las empresas de Cataluña, si no sabes hablar catalán, pues te van a penalizar. Por tanto, están penalizando a los andaluces que quieran ir a Cataluña. Están penalizando a mis hermanos que tengan que irse a trabajar allí. Y Junts encantado porque para lo suyo. Y el gobierno ha penalizado. Y con eso ha conseguido que Junts estuviera en la votación de las eléctricas. ¿Y sabéis lo que significa las eléctricas? Que tenemos en ciernes el cierre de una gran central nuclear. Esa central nuclear, si se cierra, al día siguiente la factura de la luz de todo el que me está escuchando ahora por la radio, le sube la factura de la luz entre un 20 y un 30%. Estoy convencidísimo que todos queremos un medio ambiente más sano. Pues se está demostrando que la energía nuclear está ahora mismo más que protegida, más que cuidada, que no, y que Francia, Marruecos, Alemania están poniendo nuevas centrales nucleares. Y nosotros somos tan tontos que luego le íbamos a comprar la electricidad a los franceses. Y nos iba a costar mucho más cara la electricidad. Bueno, pues ya está. Ha conseguido contentar a Podemos, Sumar y esos partidos que quieren cerrar las centrales nucleares y nos va a hacer ese problema. Entonces, es que tengamos el problema de la economía es fundamental. Tenemos que ahorrar en el país para que llegue a todos los vecinos las ayudas y no que nos suban las facturas. ¿Sabéis cuántas facturas nuevas e impuestos tienen los españoles desde que entró el Partido Socialista en el gobierno en la última legislatura? 95 nuevos impuestos. El próximo lo vamos a pagar pronto en los recibos en Huelva, que es el de la tasa nueva de basura. Decía, si yo ya pago una tasa de basura, yo la pago. Bueno, pues vas a tener otra más que nos la impone Europa y que somos tan tontos y que el PP y el PSOE en Europa votaron a favor. Aquí ya el PP ya se ha dado cuenta de que ha metido la pata y se ha callado la bota, pero en Europa votó a favor. Porque queda muy bien en Europa decir que es que, claro, ese dinero va a servir para el reciclaje, para unas políticas medioambientales mejores. El dinero en el bolsillo de cada ciudadano. Porque el dinero cada uno lo sabemos para qué lo necesitamos. Para la compra, para los libros, para la luz, para las necesidades que tiene cada uno. Que no hay nada mejor que el dinero en el bolsillo de los ciudadanos.
El problema es que estas cosas que pasa que muchas veces se hacen para tener esos votos de esos partidos,
claro,
amigos.
Claro, en este caso son 8 partidos y a cada uno le va dando una cosa. Y pues provoca que en los españoles estamos viviendo un desarrollo industrial masivo en Cataluña, un desarrollo industrial masivo en el País Vasco, que cada vez que algún partido pequeñito de los que se han puesto de acuerdo, a Compromís en Valencia le han hecho acuerdo, a los canarios le han hecho acuerdo, y mientras tanto nosotros nos quedamos sin esas cosas que necesitamos.
Esperemos que Huelva tenga esos avances también en futuro, igual que a nivel de España.
Pues te cuento, por ejemplo, otra cosa que podría tener muy barato, el aeropuerto. Hay un conjunto de empresarios con un banco de Huelva que ha dicho, yo pongo el dinero, y los empresarios se han unido y han dicho, mira, vamos a hacer que en invierno, que no habría mucho tráfico, las frutas de Huelva, los minerales y todo vayan en avión a los distintos puntos de Europa y tendríamos puntos de frío y demás. Bueno, pues eso está. ¿Y eso sabes cuánto nos iba a costar a los onubenses? 0 euros. Porque lo único que le tiene que dar al gobierno es el visto bueno. Bueno, pues el gobierno no sabemos qué le pasa con Huelva, que no nos lo da. Parece que el gobierno no quiere que se desarrolle Huelva. Y esos empresarios, más que conocidos de todos los onubenses, que se han echado para adelante y bueno, han dicho, porque va a ser rentable, es que Huelva se va a desarrollar, va a necesitar más comercio, va a necesitar más bares, va a necesitar más hoteles, va a necesitar más cosas, lo que va a significar que va a haber más trabajo en Huelva. Bueno, pues no lo quieren. Eso es inconcebible. Parece que es la mano negra que siempre ha habido con Huelva, que no quieren que se desarrolle.
¿Y por qué crees que Huelva siempre es oculto en todo?
Entonces, pues porque parece que Huelva no ha chillado lo suficientemente alto, porque Huelva no ha tenido personas en Madrid o en Sevilla que han dicho las cosas que verdaderamente se necesitan en Huelva y se han plantado con sus partidos. Yo lo entiendo, porque yo he pertenecido antes a otro partido y yo era de los calladitos en mi partido, me callaba, pero me dolía muchísimo. A mí me dolía muchísimo el no poder decir lo que yo pensaba. Por eso pegué este cambio a Vox, porque tengo la suerte de ser el líder en Huelva Capital. Soy el líder. Y entonces yo puedo decir lo que pienso y no me debo de someter a lo que me dicen, sino yo puedo ser el líder y decir lo que pienso. Y lo digo en todos los sitios. Entonces, espero que ningún día tenga que decir lo contrario, de decir, me tengo que callar.
¿Piensas, por ejemplo, que en un futuro esos pensamientos que tú tienes dirá, los he cumplido, o es decir, me he quedado con esa espinita?
Yo empecé en política cuando era un niño. Muchas veces me he arrepentido. Muchas veces me he arrepentido. Porque la política es muy cruel. Esto, que se equivoque la gente de que en política se cobra mucho. Se cobra mucho si estás en un puesto muy importante y en diferentes circunstancias. Yo por sueldo no lo he hecho, porque yo he cobrado y he estado mal. Pero a mí no me ha importado porque me gustaba lo que hacía. Yo el contacto con las personas siempre ha sido muy importante. Siempre me ha gustado estar cerca de las personas y escuchar. Oído, 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 oído. Escuchando valoras y cambias. Y te das cuenta de tus errores, y te das cuenta de que son cosas más importantes que otras. Y entonces, pues es muy importante eso. Por tanto, desde que era pequeñito, yo le dije a mi padre, cuando vi a unos pobres pidiendo en la puerta de una iglesia, le dije, papá, esa gente lleva unos cartones ahí, y esas personas van a dormir ahí. Y mi padre me dijo, cuando seas mayor lo entenderás, pero son pobres. Y yo, papá, ¿y por qué no los meten en un sitio donde se puedan quedar y puedan darles de comer y demás? Mi padre, no me lo supo explicar. Y yo cuando ya me hice mayor, pues fui cambiando de pensamiento y dije yo, sí, tenía razón mi padre. Hay personas que quieren dormir en la calle por diferentes circunstancias, mentales, personales, y hay otros que no han tenido una oportunidad en la vida o lo han pasado mal y hay que intentar buscarles una solución de ellos. Yo soy mucho de los que me fijo en esas personas que están en la calle. Hay una persona que me pide por la calle hoy 2 euros y una persona de ese banco lo echarían si se enterara alguien que me dijera, esa persona tiene la cuenta tanto. Y hay otros que son unos muertos de hambre, pobrecitos, y que además les da vergüenza pedir. Entonces, por desgracia, muchas veces no se sabe para acertar, pero ahí está el corazón, meterle el corazón, meter trabajadores sociales que estudien los casos, que se dediquen a ello. Y en política, ya te digo, todas las áreas son importantes. Desde el deporte, fundamental para el desarrollo de nuestros jóvenes, de que tengan una oportunidad de hacer amistades en el deporte, de que sepan lo que es el trabajo en equipo. Muchísimas áreas que son importantes. Juventud, hay que desarrollarlo permanentemente. Y en La Morana tiene la Casa de la Juventud, que está abandonada. El tejido asociativo en Huelva está abandonado. No hay apenas, no hay apenas. Pero hay que desarrollarlo para que la gente tenga salidas de ocio, de tiempo libre, que tengan salidas culturales, que hay que buscar muchas soluciones. Pero luego te vas a todas las áreas del ayuntamiento y todas son importantes, cada una de ellas. Por tanto, hay que intentar poner a los mejores y hay que pagarles bien. No te estoy diciendo de aumento de sueldo porque ahora mismo no voy a pedir jamás aumento de sueldo político, pero sí quiero decir que sepa la gente que no gana lo suficiente para las horas que le echan al día y el sacrificio que tienen que hacer. No estoy hablando de todos, estoy diciendo lo que debería de ser, porque un político debe estar de lunes a domingo las 24 horas. Porque somos también como unas personas que lo haces más por dedicación, pero evidentemente que tengas solucionado que vas a tener que pagar a una persona para que se quede con tu niño, o vas a tener que pagar a una persona para que se quede con tus personas mayores, o vas a tener que hacer eso. Eso porque nosotros debemos dedicarnos a las personas que nos rodean y no tener un horario.
Yo creo que la solución a todo esto en un gobierno, es que esos concejales o esos ministros sean profesionales de su campo. Por ejemplo, sí. Si alguien es de servicios sociales, pues que sea un trabajo social, que sea una persona que haya trabajado en ese campo.
Eso sería una reforma electoral muy importante. Yo tengo varias sugerencias como la tuya. Yo, por ejemplo, soy de las que yo haría una papeleta gigante, en la cual yo dijera, vamos a ver, Menganito del Sol, qué bien me cae, qué tío más trabajador, este tío está todo el día aquí, está allí, está no sé cuánto, tiene muy buenas ideas. Lo pongo, me vale. Del Partido Popular, oye, me gusta este y me gusta este. Pues también les pongo una de voz. Uy, mira, el portavoz muy feo, Venceslao muy feo, a este no lo voy a votar. Y además me cae mal, pues no lo voto. Pero a la número dos sí me gusta, que María López, que es espectacular, que es una trabajadora de la fábrica, que ha salido de la fábrica, que ganaba más dinero y se ha venido a trabajar en política y está ahí todo el día, y además me cae muy bien porque es mujer, no sé cuánto, pues que la vote. Y eso yo creo que sería la lista mejor, porque jugaríamos con personas, no jugaríamos con siglas. Eso te estoy hablando en política local, en política local. Porque en política local la gente nos conocemos, somos ciudades pequeñitas, más o menos sabemos cómo trabajamos, lo que queremos, lo que sentimos, demás. Y eso. En las políticas nacionales, evidentemente, es distinto. Son más cerradas las listas porque pertenecen a grandes ideas que tienen todos los partidos.
Del lado, hemos llegado ya al final del programa, se ha pasado volando.
Yo me quedaría dos horitas más. Yo encantado de estar contigo porque además es una persona muy amable, muy cortés, y estoy seguro que tú todo lo que trazas es para que la gente se entere de las cosas también.
Sí, al final es para darle esa voz, esos recursos y esa opinión muchas veces que la gente no puede escuchar por varios motivos. Que la voz y la radio sea el medio de ello.
Pues mira, esa es una de mis hashtags. Yo tengo tres hashtags. Cuida lo tuyo, porque para mí es muy importante cuidar lo de cada uno de nosotros, y entonces mi misión es cuidar lo de los onubenses. Voz útil, porque yo quiero ser una persona útil a mi sociedad, a mi Huelva y a la gente que me rodea y a la gente que confía en mí, que nunca me dejen que deje de ser útil. Y tu voz en Huelva. Quiero ser la voz de aquellas personas que hacen un trabajo diario y que quieren que alguien se preocupe por ellos. Pues yo quiero ser su voz.
Desde el lado, muchísimas gracias. Y nada, mucha suerte con todos los proyectos que tienes en mente.
Muchísimas gracias, con mucha ilusión.
Queridos oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y poner ese granito de arena siempre al lado de nuestra. Y nada, como sabéis, estamos aquí, como todos los jueves, en Hispanidad Radio en el 101.8. Hasta pronto.
Redes Humanas, el programa que conecta historias y personas, dándole voz a quienes más lo necesitan. Con ustedes, su guía en este viaje, Dani Joao.